Mediodía.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Conciertos de Fallas.
The Rolling Stones on Fallas. Un concierto irrepetible en el corazón de la ciudad. 4 de marzo, Jardines de Viveros, con las mejores voces del país y los himnos que cambiaron el mundo.
Recoge tus invitaciones en los espacios de música y moda joven del Corte Inglés, electrónica de Hipercor y Tiendas Milar de Valencia. Patrocinan Amstel, Yamaha, V Ferrer, Grupo Interpati, Pinturas Isabal, Centro Comercial Aqua, Coca-Cola, Dompa Artesans, Damapident, Implantología Dental sin Cirugía, El Cestón de los Abetos.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. Estamos en viernes, operación salida de fin de semana. Tenemos sol, por lo menos aquí en Valencia, una temperatura, bueno, fresquita, pero bueno, dentro de lo que cabe no está mal, no está mal. Esto podría ser una historia de las que daría un buen relato para Netflix. No Netflix, no, que es muy caro ya, que no, que nos ha quitado las cuentas. De HBO, por ejemplo, ¿eh? Fíjense, la Guardia Civil de León ha identificado el cadáver de una mujer fallecida como consecuencia de un atropello ocurrido en 2004. La víctima no portaba ningún tipo de documentación personal el día del siniestro, como digo, hace ahora ya 19 años, nada más y nada menos. A mediados del pasado año 22, el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil pues realizó una búsqueda nueva, dactiloscópica, que se llama, de la necrorreseña, con diversos países europeos. Bueno, pues tales pesquisas han dado ahora como resultado la coincidencia con Portugal. Se pudo establecer una correspondencia plena entre la reseña dactilar aportada por Portugal y la española, tomada al cadáver el día del accidente, identificándose a la persona fallecida, nacida en 1960 en Portugal. Ya saben cómo se llama. Finalmente, o cómo se llamaba. Finalmente, el pasado 13 de febrero, hace nada, después de 19 años sin poder haber establecido la identidad de la fallecida, la Guardia Civil de León ha podido contactar telefónicamente ya con el hijo de la misma, quien se encuentra en la localidad de Oporto, al que se informó del fallecimiento de su madre y del lugar del enterramiento en el cementerio municipal de Ponferrada. Sobre si su hijo la echaba de menos o no, 19 años, supongo que será una segunda temporada, porque la nota, la policía, la Guardia Civil, no lo ha explicado. Sobre cosas extrañas también, Tesla va a revisar más de 362.000 coches por defectos en su programa piloto. Este sistema puede permitir que el vehículo actúe de manera insegura en los cruces. Atención, este software permitiría exceder los límites de velocidad o atravesar de forma impredecible las intersecciones. Auténtica locura la de Tesla. Enseguida estará con nosotros David Diego, el hombre de las 3Ds, y comentaremos este aspecto de Tesla. Y con nosotros Quique Martí. Hola, Quique. ¿Qué tal? Buenas.
Buenas tardes.
Tú, el Tesla... Bueno, sí que pruebas motos doquier, pero no un Tesla, ¿no? Pero ten cuidado ahora, ¿eh?
Bueno, a ver, piensa que aquí en el equipo somos todos uno y cuando David lo tocamos más de una persona.
Por eso, yo tengo que avisar a David. Le acabo de llamar, pero no me ha cogido el teléfono y estoy temiendo que tenga un Tesla. Bueno, no se tiene constancia de ningún accidente o muerte relacionada con este problema. Los vehículos afectados son del Model S, X, el 3, fabricados entre el 17 y el 23... y los Model Y del 20 al 23. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, 362.000 coches porque ese software permitiría exceder los límites de velocidad. De los límites de velocidad vamos a hablar, ¿eh? Y de otras muchas cosas relacionadas con la seguridad vial en un instante, porque tenemos con nosotros a un gran experto en seguridad vial. Antes de decir que estará con nosotros María José Alonso de la Plataforma Montera para la Seguridad Vial. Tendremos, por supuesto, nuestro apartado de los clásicos, porque está el Rally Hivern de San Juan en Alicante. El domingo una exposición de coches clásicos de SEA 850 en Chelva, en Valencia. Y bueno, hay un montón de de acontecimientos relacionados con el mundo del clásico durante las próximas fechas, los próximos fines de semana. Estará con nosotros Fernando Córdoba. Pues si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos. 9.2.0 y dispositivos móviles, todo en marcha. El mundo de la motocicleta enseguida será protagonista con Quique Martí. Y el carnet de conducir B1, ¿eh? La DGT, que a través de su director, Pera Navarro, confirmaba ya que en el año que viene entrará en vigor el nuevo tipo de carnet de circulación, el B1, una licencia para poder conducir, adquirir desde los 16 años aquellos usuarios que quieran conducir triciclos o cuadriciclos pesados. Y hablamos de seguridad vial y hablamos de elecciones, ¿eh? Vamos a hablar de votaciones. Yo supongo que Quique Martí va a votar al partido político que más se acerque al mundo de la motocicleta.
Sí, porque además ya soy mayor y ya puedo votar, Vicente.
Ah, ya lo sé. Hombre, en la primera vez te aplaudirán.
Exacto, y luego ya dirás, bueno, pues una más, ¿no?
Oye, es verdad que aplauden la primera vez que votas, todo, sí.
La
mesa aplaude. No, ha sido siempre. Sí.
Pues a mí no me ha pasado.
No, ¿a ti no te ha pasado?
La verdad.
Pues se aplaude. Aquel que por primera vez vota, se le aplaude.
Que se estrena la fiesta de la democracia.
Bueno, yo supongo que tú te acercarás a aquellos partidos políticos que más están a favor de las motocicletas.
Sí, más que a favor, comprometidos.
Exacto. Bueno, pues el compromiso de los partidos políticos por la seguridad vial ha bajado, se ha reducido. ¿Qué cosa más extraña? ¿En qué estarán preocupándose los políticos?
¿Qué les quitará el sueño?
¿Qué preocupación tendrán? No se me ocurre ninguna. Bueno, pues entidades de seguridad vial están pidiendo a los políticos que recojan en su programa o programas electorales proyectos de movilidad urbana. Está SLEME, la Fundación MAFRE, la Asociación de la Carretera, el Intras y FESVIAL. Javier Llamazares, presidente de FESVIAL, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, todo muy bien. Al estar con vosotros todavía es mejor.
Bueno, pues nosotros encantadísimos, además. Oye, y con el fin de semana por delante todavía mejor, ¿no?
Pues sí, totalmente.
Oye, es verdad que a la hora de conducir, uno se siente, no sé, más a gusto en la conducción el viernes que el lunes, ¿no? ¿Esto también va el carácter?
Sí, porque estás más desestresado, estás más relajado, pues obviamente eso favorece. Entre semana estamos más estresados, sí. Tenemos menos tiempo. Eso pues conlleva a más riesgo.
Somos más amables.
Sí.
Pasa, el viernes, pasa. El lunes, ¿dónde vas? Esa sería la diferencia entre uno y otro. Bueno, ¿dónde van nuestros partidos políticos durante... Ya están a punto, ¿no? Llega el último domingo del mes de mayo, elecciones, y por tanto nos vamos a encontrar con algunos programas que la mayoría de los votantes no se leen. Y esto es importante, yo creo que deberíamos de leer hasta la última letra de los programas electorales y sobre todo de aquellos que vamos a votar nosotros. Quique, tú sí lo haces, lo sé. Tú sí lo haces.
Bueno, leo más que la media, lo vamos a dejar ahí.
Pero que es importante saber si los programas políticos van con nosotros, porque a veces podemos votar, no vamos a votar a este partido de derecha o de izquierda por el hecho de que sea de derecha o de izquierda, pero a lo mejor después lo leemos y decimos, pero si esto va en nuestra contra. O en contra de nuestros principios. Y uno de nuestros principios es la seguridad vial, Javier. ¿Es así o no?
Totalmente. Por eso tenemos que a los partidos políticos ahora con su programa electoral, las elecciones municipales y comunidades autónomas, intentar meter ese programa, en ese programa electoral, la seguridad vial, que es vital y que, como tú has comentado antes, lo están abandonando y tienen que volver a retomar como prioridad la seguridad vial y la movilidad.
Bueno,
la movilidad segura.
Los programas electorales se están elaborando en este momento o algunos ya están elaborados o qué?
Algunos están elaborados, lo que pasa que bueno, nosotros, como has comentado, todas las entidades somos entidades que llevamos muchos años trabajando en seguridad vial, queremos que se metan, porque todavía no han empezado la campaña electoral y queremos que se metan todas esas acciones y esa priorización en seguridad vial y movilidad, y queremos que estamos todavía a tiempo y vamos a empezar a, aparte de que ya lo hemos enviado a todos los partidos políticos, queremos empezar a tener reuniones para el que no lo ha metido dentro de su programa electoral o tiene abandonado la seguridad vial, que lo pueda meter y lo tenga como prioridad.
Bueno, habéis enviado algunas propuestas elaboradas de forma conjunta, entre todos los que hemos comentado, a cada uno de los portavoces de la Comisión de Movilidad, de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, para que las estudien y las adopten en programas electorales municipales. Esto es importante.
Eso es, sí. Vamos a empezar por las elecciones municipales y después ya trabajaremos, que en noviembre o diciembre serán las elecciones generales y hay más tiempo, pero ahora vamos a centrarnos porque hay mucho que trabajar en ámbito urbano, aunque las últimas cifras de la DGT sí está habiendo un descenso de la accidentalidad, pero hay mucho por hacer. Sí. Los nuevos vehículos de movilidad personal han entrado con mucha fuerza, las bicicletas, etcétera, muchos aspectos que tenemos que trabajar, las emisiones, las zonas de bajas emisiones, hay muchas cosas, muchos aspectos de movilidad que hay que trabajar con los políticos y que, bueno, expertos como nosotros pues les podemos dar una visión y una orientación importante.
Javier, hay más de 8.000 municipios en todo el país. ¿Qué dirías ahora, si nos estuviesen escuchando, que seguramente muchos de ellos nos escucharán ahora o a modo podcast, qué les dirías? ¿Cuál sería la propuesta o las principales propuestas a estos alcaldes, futuros alcaldes y concejales de movilidad?
Bueno, pues que tengan en cuenta la seguridad vial, pero a través de un plan. Hay que tener todas las acciones organizadas a través de un plan de movilidad segura, un plan PEMUS que se llaman, los planes urbanos de movilidad segura, y les recomendamos que a través de esos planes que tienen técnicos, muchos ayuntamientos tienen, sobre todo los medianos y los grandes especialistas, incluso dentro de la policía local están muy preparados en estos temas, que tiren de ellos, y los ayuntamientos más pequeños, pues que tienen entidades relacionadas con la seguridad vial, expertas, para asesorarles y ayudarles en hacer esa organizar la seguridad vial y la movilidad, y a través de ahí, bueno, pues meter acciones de sensibilización, de información, de mejorar las vías, de muchos aspectos que al final llevará pues una reducción de la accidentalidad que todos esperamos.
Pero ¿cuál sería la propuesta principal? Al margen de que sí que tengan alguna propuesta de seguridad vial, que lo tengan dentro de sus programas, ya sabes que en algunos partidos políticos hay algunos que tienen unos programas electorales de muchos y muchos folios, pero a otros no, otros tiene un par de cuartillas y poca cosa más. ¿Cuál sería la propuesta para que cupiese en esas cuartillas y también en los 200 folios de algunos de los partidos políticos? La principal,
sí,
para ti.
Una vez que se meta dentro del programa electoral, que tengan dentro en el ámbito urbano del ayuntamiento, dentro un apartado, la estrategia, realizar estrategias en seguridad y movilidad urbana. Sobre todo ese es el punto principal, porque una vez que ya tengan contemplado meter las estrategias, realizar estrategias en seguridad vial y movilidad, ya es realizar acciones, y ya pues depende un poco también de las necesidades de ese ayuntamiento, porque a lo mejor ese ayuntamiento pues no tiene implantado los vehículos de movilidad personal, o hay municipios que no están no tienen esa problemática, pues a lo mejor hay que centrarse en otros aspectos, pero sobre todo meter la estrategia dentro de uno de los puntos importantes dentro de la estrategia o del plan estratégico del ayuntamiento. Eso es importantísimo, porque a partir de ahí ya se desarrollan y ya se puede tener un marco para poder trabajar la seguridad vial y la movilidad. Ese es el punto primero.
Has hablado de los vehículos de movilidad personal, urbanitas. También los ciclistas son urbanitas. Aquí en Valencia cada vez tenemos más. Y obviamente los peatones. Entran un poco en confrontación en algunas ocasiones. Esto también es importante, ¿no? Que lo reflejen los partidos políticos.
Sí, lo tienen que tener clarísimo, que los partidos políticos en el tema de la movilidad urbana y de los nuevos elementos de movilidad han entrado con mucha fuerza y tienen que, sobre todo la movilidad, pero no solo la movilidad del fin de semana, la movilidad de lunes a viernes. Los desplazamientos laborales con el incremento del e-commerce, estamos viendo, cantidad de accidentes y de incidentes que generan pues todos estos repartidores. Los números lo vemos año tras año con los informes del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, que el tema de los repartidores, tanto motocicleta como bicicleta como furgoneta, están aumentando, y ahí tenemos, los partidos políticos tienen también que trabajar mucho. No solo es tema de recreo, un tema de actividad, de fines de semana, de lunes a viernes, esa actividad de comercio que ha aumentado muchísimo, porque la pandemia nos ha hecho ver que es otra manera de comprar, y nos hemos vuelto más cómodos, hemos quitado los miedos a las nuevas tecnologías y ahora se hace muchísima compra, y ese es un aspecto también a tener muy en cuenta.
Bueno, vehículos de movilidad personal, los ciclistas, los turismos, todo lo relacionado con la movilidad urbana, creo que es muy importante y por tanto deberían de conocer. ¿Habéis en algún momento pensado en dar a conocer de alguna forma a estos 8.000 y pico futuros alcaldes y también concejales de movilidad, decir, bueno, vamos a darles unas líneas a seguir en este caso para que ellos también puedan incorporarlo en cierta manera a sus programas electorales, porque a lo mejor no tienen ni idea de lo que tienen que incorporar. Vosotros podéis escribir cuatro líneas o 24.000 para que ellos tuviesen por lo menos esas líneas a seguir.
Sí, nos hemos puesto en contacto con la FEM, que es la Federación de Municipios,
¿sí?,
de España, para que puedan trasladar estas propuestas, y aparte de, bueno, pues que estamos a su disposición, que desde la FEM ya nos conoce, porque llevamos muchos años trabajando con la Federación de Municipios, ¿sí?, que puedan trasladar a los ayuntamientos, a los técnicos y a los responsables, que la importancia que tiene el trabajar en movilidad, y sobre todo que también desde los ayuntamientos, y eso lo hemos pedido también a la FEM a través de estas propuestas, que tengan un técnico. Si no hay un técnico responsable, que tengan un técnico de responsable, aparte de meter la estrategia de seguridad vial en su estrategia general, tienen que tener un responsable para que pueda hacer ese seguimiento. Eso es muy importante, pero nos tienen a su disposición, lo saben, la FEM lo sabe, y yo creo que lo hará trasladar a todos los ayuntamientos y a los concejales y alcaldes, seguro que sí.
Me decías antes fuera de antena, la seguridad vial está en tercera línea. ¿Alguna vez ha estado en primera?
¿Eh? Bueno, ha habido algún año que sí se ha tomado algo más de prioridad, pero sí se ha abandonado rápidamente por temas, bueno, pues no sé si más mediáticos o más, no lo sé, pero la verdad que sí, que la seguridad vial está costando. Nos cuesta a nosotros ahora con tema de la ley de seguridad vial que se aprobó el año pasado, lo vimos en los políticos, que sí se ha abandonado bastante, y yo sé que, bueno, pues sí, la reflexión era muy importante, pero no, las administraciones públicas lo han dejado en tercer lugar, y eso que una encuesta que hicimos en noviembre, la movilidad, la preocupación del ciudadano, los atascos, en el aparcamiento, lo que es la movilidad en general, sí está dentro de una de las primeras preocupaciones. La seguridad vial sí baja un poco en la ciudadanía, sí, pero sí lo que es la movilidad sí le preocupa como los primeros aspectos de su ciudad. Y eso es muy importante, esos estudios, hacer barómetros para ver y plantear un poquito al ciudadano realmente lo que piensa. Y en ese que hicimos en noviembre, la movilidad estaba dentro de las primeras preocupaciones, y por lo cual todos los ayuntamientos, luego sí lo hicimos, lo trasladamos a través de la FEM esa encuesta, y yo creo que ha llegado a los ayuntamientos, por lo menos lo tienen que tener encima de la mesa.
Vais a llevar a cabo algunos encuentros la próxima semana con los partidos políticos, con los representantes, con los portavoces de cada partido en la Cámara, y por tanto, bueno, sabremos, tendremos más información con respecto a esas propuestas que hagáis con respecto a la seguridad vial. Presidente de FES Vial, lo de vial me gusta, lo de fe todavía hay que tenerla, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo muy grande, Javier, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Javier Llamazares es el presidente de FES Vial, con nosotros en Luz de Cruce, con ASLEME, con la Fundación MAFRE, con la Asociación de Carreteras, con el Intras. Se ha unido para pedirles a los partidos políticos que la seguridad vial sea una prioridad política, que no lo es. Prioridad es, sin duda alguna, el cambiar impresiones en un instante con José Manuel Villar, con David de Diego. José Manuel Villar ha estado en ese congreso, jornada dedicada a la seguridad vial con la policía local de Valencia. Lo comentamos enseguida, vamos a ver cómo ha ido esta mañana. Y por supuesto que tenemos aquí a un hombre que sabe de lo lindo de motocicletas, que es Quique Martí. Estará Fernando Córdoba con los clásicos y también María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Pero antes pasamos por Bertolín.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en los puntos de venta de Bertolín o en su web bertolin.bmw.es.
Aprovechate de nuestra bomba eléctrica. En Ford Medan Mediterráneo, llévate el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Sí, el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Y además de esto, aprovechate del plan Moves. Ven a Ford Vedad Mediterráneo y consulta nuestros precios.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Blast the jam. Jam.
Cruce, Vicente Ramos.
Quique Martí, muy bien, ¿eh? Estás cantando muy bien.
No voy a cantar, era la frase.
Bueno, oye, a quien tenemos ahora, nuestro invitado, a José Manuel Villar, aparte de ser el abogado de mayor prestigio en el mundo entero relacionado con la seguridad vial, es cantante y músico fantástico. Además, dentro de poco vamos a estrenar alguna de sus canciones, alguno de sus discos. Eso nos ha prometido. No sé si... José Manuel Villar, hola, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? ¿Va a ser así o no?
Cumplir la promesa. Sí, venga. Por supuesto que sí.
Uno de los primeros lugares que tiene que sonar es aquí, en Luz de Cruce, en COPE.
Por favor, por supuesto que sí.
Oye, encantado. ¿Cómo ha ido la mañana? Esta mañana, bueno, llevamos dos jornadas. La investigación de siniestros viales, una mirada a la excelencia. Ayer tuvimos a los responsables penales de los siniestros viales, aquellos que hablan un poco a nivel de, bueno, lo que son los juicios relacionados con la seguridad vial, y obviamente allí están los fiscales también, obviamente los magistrados. Hoy se ha dedicado más a la investigación pericial. Cuéntanos.
Pues mira, hoy ha sido un día fantástico. ¿Ah, no sí? Voy a negarlo, que bueno, es verdad que es un mundo que a mí me gusta mucho.
Sí.
Pero lo han hecho muy bien, porque han hecho ejemplos, casos prácticos, tanto Policía Local de Valencia, Mossos de Escuadra, El Chancha y un par de profesionales. Y la verdad es que lo han hecho muy bien, muy atractivo para el público. Uh-huh. Es verdad que el público principal eran agentes de Policía y Guardia Civil. Sí. Pero ha estado muy, muy bien, ¿no? Y además te voy a dar dos titulares. Que ayer me decías, dame un titular,
venga,
¿no?
Pues vamos,
tengo dos, ¿no?
Venga.
Primer titular, que no hay que dejar de investigar todas las circunstancias de un accidente. A mí me ha parecido una de las conclusiones principales que ha hecho uno de los policías de Estado de aquí de Valencia. Que no porque pensemos que uno de los conductores ha infringido alguna normativa de tráfico, ya debemos dar por hecho que es la única causa del accidente, sino que hay que investigarlo todo. Sobre todo cuando son peatones, sobre todo cuando son personas más vulnerables, donde hay que seguir investigando si el conductor podía haber tomado alguna medida de precaución o haber evitado de alguna forma el accidente. Y una segunda que me ha encantado, ha sido un chancha jubilado hace poquito, que ha dicho, en el año 83, cuando él empezó, teníamos medios analógicos para hacer informes analógicos. Sí. Hoy en día, en 2023, tenemos medios digitales y seguimos haciendo informes analógicos. Y es una de las reivindicaciones que llevo haciendo años, ¿no? O sea, trabajan con medios muy avanzados para al final acabar ponerlos en un papel, imprimirlo, llevarlo al juzgado o entregárselo a los perjudicados o a las compañías aseguradoras en los ayuntamientos. Uh-huh. Y que te den una fotocopia de esa diligencia cuando ya hay medios para que esa digitalización del informe también llegue digital a las partes y a los perjudicados, con las fotos en color, con los croquis bien diseñados, etcétera, ¿no?
Sí.
Y es una reivindicación que hacemos siempre. Los atestados siguen siendo una deuda que tienen con nosotros, que cuando vas al juzgado por un atestado te dan unas fotocopias o te piden que hagas unas fotos con el móvil. Uh-huh. Con lo que la calidad de lo que tú tienes no vale para nada cuando el origen de la información es de alta calidad.
Sí. ¿Me has dicho que es de la Chanza o de la China? O
de la China. Este chico, sí, de la China, porque han venido varias policías, la Guardia Civil, el China, sí, y Mossos de Escuadra. Ajá. Y este hombre, como ya está jubilado...
Manuel Santos.
Ya estoy jubilado, ya lo puedo decir.
Manuel Santos se llama. Sí, lo que, sí.
Dice, ya lo puedo decir, ¿no? Antes no lo podía decir, ahora sí lo digo. Tenemos que digitalizar los atestados porque hacemos atestados digitales y si tenemos fotos buenas... El perjudicado tiene que tener la foto en calidad, no una fotocopia en blanco y negro, que luego no le sirva de nada.
Hubo autocrítica también, es decir, los atestados, en algunas ocasiones las policías locales, la Guardia Civil, pues no lo hacen debidamente, al margen de este elemento digital o analógico.
Pues he de reconocer que el único que ha tenido un punto de autocrítica ha sido la Policía Local de Valencia, porque son los que han reivindicado lo que decía al principio, la necesidad de seguir investigando en un accidente, no quedarte con la primera sensación,
sí,
indicando que quedan muy incompletos algunos informes, Es verdad que el resto de los agentes pues ponían casos prácticos de investigación que han hecho ellos, de los medios que utilizan, pero sí, sí ha habido una cierta autocrítica y creo que es bueno porque te ves reflejado, ¿no? Yo como abogado de víctimas me veo reflejado en esos comentarios porque tengo informes que no cumplen, ¿no? Están escritos a mano, croquis que no están bien dimensionados, con la facilidad que hay ahora mismo para encontrar una foto del lugar aérea para poder saber cómo se ha producido el accidente y te encuentras con informes de policía que creo que no tienen ni las dimensiones reales de la calle, ¿no?
Sí.
Y esa autocrítica sí la han hecho. Otra cosa es cuánto tiempo van a tardar en cumplir con ese objetivo de que sean de excelentes, ¿no? Que era lo que buscaban.
Ya. En la jornada de ayer, por la mañana, esas 300 butacas estaban absolutamente ocupadas. No sé si por la tarde fue igual o no. ¿Cómo estuvo aquello?
Bueno, más o menos. ¿Ah, yo sí? No sé si hubo alguna baja, sí. Pero no, y hoy también, ¿eh? Ten en cuenta que casi todo el público en directo, allí, sí, presencial, eran agentes de policía de aquí de Valencia o de policía de otros sitios. Y la clave es cuántos seguían conectados en streaming. Han dicho al final de la conferencia que había unas 2.000 personas conectadas en streaming.
Sí.
Y ahí es donde suelen fallar, ¿no? Pero bueno, sí, había pleno. Ha estado muy bien.
Y en la jornada de ayer era el día o la jornada de las víctimas, por la tarde, su acompañamiento, sí, el informe policial.
Sí, bueno, a mí que siempre tengamos la oportunidad, en este caso Ana Novella, la presidenta de estos accidentes, tenga la oportunidad de reivindicar la figura de las víctimas, la protección, la sensibilidad que hay que tener con las víctimas, me parece importante. Intervino también un compañero, un abogado aquí de Valencia, Pedro Gil,
sí,
y también les hice un llamamiento un poco a lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Que la importancia de que los informes se adapten a lo que la ley establece, y si la ley establece una responsabilidad objetiva, que los atestados no intenten buscar una responsabilidad subjetiva, es decir, no, pues el causante solo es este, ¿no? Que la responsabilidad objetiva le corresponde a los jueces y que los jueces son los que lo tienen que valorar, ¿no? Y el equipo de aquí de Daya, de Valencia, de la policía local, que tienen un pequeño equipo de 2 personas que se llama Daya para asuntos graves, donde hacen un acompañamiento a la víctima, sí, me parece una excelente idea y creo que la tienen que exportar todas las policías, ¿no? Porque permite no solamente tener una sensibilidad distinta con la víctima, sino también revisar informes o acompañar a esas víctimas en el proceso de la construcción del atestado, que es una pieza fundamental para nosotros y para las víctimas, para que luego se resaltan sus indemnizaciones.
Pues hay atestados que duran 19 años. Empezábamos el programa, sé que no lo has escuchado tú, pero empezábamos el programa y esta historia te va a gustar como jurista que eres experto. Sí. La Guardia Civil de León ha identificado 19 años después a una mujer atropellada. 19 años después, a mediados del pasado año, del 22, el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil hizo nuevas búsquedas dactiloscópicas y al final, bueno, contactó por coincidencia con otros países y Portugal dio positivo. Se pudo establecer una correspondencia plena entre la reseña dactilar aportada por Portugal y también la española. Total, que es una mujer portuguesa que nacía en 1960. Su hijo ya ha sido informado. Hace 2 días se le informó de que su madre, bueno, estaba fallecida, pero que la habían encontrado. Hasta ahí ya sabemos. No sabemos qué ha ocurrido, si la había echado en falta o no. Pero lo digo porque un caso así, tremendo, ¿no? Si hubiese llegado hasta tu despacho, ¿no? 19 años de caso.
Claro, hay que vivir 19 años tú también como profesional para que te llegue. Pero sí, fíjate, una de las cosas que hoy, por ejemplo, estaba un capitán de la Guardia Civil y uno de Policía Nacional, y yo me he visto obligado a hacerles una pregunta, ¿no? Porque claro, cuando hacen exposiciones, presentan un poco pues lo que más les conviene, ¿no? No convenir, sino lo que más mejor pueden enseñar para decir, mirad qué buenos somos, ¿no?
Sí.
Y yo les he preguntado a los dos, digo, ¿quién pone el criterio para ver hasta dónde llega una investigación? Tanto a Policía Nacional, que le he preguntado sobre los robos de coches, que te roban el coche, aparece después de un accidente, y ¿quién decide si hay que investigar si está la cerradura forzada, si le han hecho alguna manipulación al coche, si el accidente es reciente? Porque luego la compañía de seguro dice, no, es que el coche no tenía la cerradura forzada, por lo tanto no nos creemos el robo. O a Guardia Civil, ¿quién decide si en un delito, posible delito de abandono del lugar del accidente o remisión de deber de socorro, se hacen pruebas de ADN por si hay restos de sangre o de pelo en el cristal, ¿no?
Sí,
yo tengo
sí.
un asunto en Toledo de una remisión de deber de socorro y la Guardia Civil no ha hecho ningún esfuerzo en ver si en el cristal había restos. El cristal estaba totalmente quebrado, es un ciclista que lo golpea, lo tira contra el cristal, lo deja abandonado en un camino, y no se han complicado la vida a la hora de ver si, oye, pues para garantizar que era el coche, vamos a hacer, ¿no? Han dado por hecho que era, no me viene mal, de hecho va a tribunal de jurado. Pero bueno, la respuesta ha sido un poco como yo ayer contigo, que es un poco políticamente correcto. Bueno, nosotros lo que decidimos, la policía, la parte judicial es la que decide, la que lleva la investigación, pero yo noto mucha, cuando presentan casos muy espectaculares, siempre que yo he tenido casos parecidos, creo que no han llegado a esa espectacularidad, que esto está limitado a casos muy concretos, más mediáticos a lo mejor, donde ponen todo su esfuerzo. Porque también ha salido a la luz, la falta de medios es impresionante. Y sobre todo de policías locales, ¿eh? Fíjate que pagamos una tasa por pedir un atestado, que ya lo hemos denunciado en este programa varias veces.
¿Y lo habéis pedido y también en esta jornada para que el Ayuntamiento de Valencia no pida esa tasa?
Claro, pero fíjate que el de Valencia es de los más baratos. Con 30 euros, en Madrid son 50 y pico, Barcelona 90. Yo siempre digo lo mismo, esa tasa la cobra el Ayuntamiento, oportuno, no la cobra la policía. ¿Alguien garantiza que ese dinero que se cobra en esas tasas redunda en beneficios tecnológicos o en medios para la policía? Pues yo creo que no.
Bueno, podía, era una ocasión fantástica para pedir esa reducción. ¿Tienes a un amigo por aquí por línea, David de Diego? Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, aquí estamos con José Manuel. Hola, Villar. Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo va, David? ¿Todo bien?
Muy bien, escuchándoos atentamente y sobre todo yo puedo hacer patente la falta de medios y tanto humanos como efectivos, ¿no? Como físicos que tienen en ocasiones las fuerzas de seguridad del Estado, porque como bien decía José Manuel, el poder hacer un muy buen análisis de los restos, las evidencias que aún quedan en el vehículo. Ya no voy a los temas de aseguradoras, que también sería importante, sobre todo en el tema cuando hay víctimas, que es determinante antes de que el vehículo se manipule, que haya una custodia más o menos trazable, José Manuel, que esos datos queden fielmente reflejados por las fuerzas de seguridad que intervengan en este caso.
Sí, absolutamente. Fíjate, ahora yo últimamente me estoy encontrando con que bloquean el coche. Yo tengo algún coche retenido durante 6-7 meses. ¿Y por qué lo tienen detenido? ¿Porque están investigando? No, simplemente porque viene una orden de retención. Y el coche está en un descampado, en una base de grúas, allí abandonado, que lo puede toquetear cualquiera, ¿no? Y digo, para eso no lo tenga retenido. Claro. Pero efectivamente, Policía Nacional sí ha hablado de esa parte, ¿no? De la necesidad de todas las evidencias, identificarlas, sacarlas. Pero en accidentes de tráfico, y sobre todo cuando son policías locales, el coche lo miran por encima, le hacen unas fotos, miran cuatro cosillas, y ya empiezan a pensar, a ver, esto cómo se ha producido, ¿no? Porque tenemos que hacer el informe, que mañana hay que presentarlo. Yo creo que es una de las cosas que tienen que mejorar y que la falta de medios también les obliga, les provoca esta situación, ¿no?
Bueno,
y hay que invertir.
José Manuel Villar, al AVE, que hay que subir al AVE. Venga, va, que te vas a Madrid otra vez.
Oye,
con lo que
David,
te gusta Valencia, ¿eh?
Con lo que te gusta Valencia. No haberte podido ver, David, que está aquí todo el día, si no le he podido ver a David. Pero bueno, a ti, Vicente, sí, así que ha sido un placer estar aquí en Valencia un par de días.
Encantado, un abrazo muy grande, José Manuel.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Pérez Tirado y Villar Calabuch Abogados. Saben, el despacho de seguridad vial más importante en nuestro país. Ahí está José Manuel Villar, que nos ha hecho, pues eso, una visita aquí en Valencia, nada más y nada menos. Bueno, enseguida nos adentramos con David de Diego, con el hombre de las 3Ds, con Quique Martí. Vamos a hablar de Tesla. Atención, porque Tesla va a revisar más de 362.000 coches por defectos en su programa de piloto automático. Atención, puede permitir que el vehículo actúe de manera insegura en los cruces. Este software permitiría exceder los límites de velocidad o atravesar de forma impredecible las intersecciones. Hasta la intersección de las 3Ds, nos vamos enseguida.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Por eso ahora tienes un Hyundai Tucson por 340 euros al mes, con nuestro renting a particulares con todo incluido. Hyundai, potencia tu mundo. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjassot y Quart de Poblet.
Luz de Cruce, COPE más Valencia.
Estar informado.
22 minutos para las 4, aquí estamos todos ya en una gran fiesta aquí en COPE, ¿eh? Todo el mundo bailando, disfrutando de Jocelyn Brown. Qué bien suena, ¿eh? Que está el fin de encima ya. Que enseguida estamos con Fernando Córdoba y los clásicos. Y María José Alonso y Juan Barberá, aquí en COPE.
Can you remember the times we spent together? Sharing a day.
Quique, deja de bailar ya, baja de la mesa, hombre.
Vale, vale.
Baja
voy, voy. Hombre.
David y Diego, sigue usted, ¿verdad?
Aquí estoy, Arran, vale, vale. Viendo. Y ve con cifras y datos, ¿eh? Y quiero hablar muy de forma muy detenida con Quique, sí, Martín, a ver, de ese tema, porque, claro, 300, las cifras son 362.000, ¿vale? Mm-hmm. Vale, coches de Tesla, que por dudas sobre la seguridad de su sistema de piloto automático en Estados Unidos, yo creo, Quique, que no van a pasar por el taller. Porque no. Esto es una cuestión de software,
sí, sí.
Y Tesla, yo dudo que... Vamos a ver, tú como especialista en temas de software y de hardware, de firmware, si me lo permites, de todo este tipo de temas, sin cuatro ruedas, a otros niveles, ¿piensas que Tesla va a hacer pasar a todos los vehículos por taller o va a hacer una conexión en remoto para y cambiarle el software, incluso el firmware, para que el comportamiento del vehículo sea distinto cuando esté conectado el autopilot?
Venga, adelante con
así
la pregunta.
Así como rápido, así la B, que... la B.
La B, exacto.
La B, ¿no? Es que la pregunta es complicada, ¿eh?
Sí, claro.
Bueno, vamos a hacerlo más fácil. ¿Por taller o por diferido? ¿Cómo lo van a hacer?
Por diferido. Es más, yo me lo estoy imaginando y lo que van a hacer es un chequeo remoto y seguramente te aparezca en la propia pantalla del propio coche algún tipo de mensaje que entiendo que prepararán específico para esta ocasión, diciéndote, tienes una campaña pendiente, tienes que hacer esta actualización, colócate, sigue estos patrones, dándote las instrucciones incluso.
Necesitamos, o sea, 40 minutos, 2 horas, claro, para que el software tal, el tiempo que sea, si va a estar parado.
Conéctate o estate en un sitio que tengas una buena recepción de señal, etc. Y esto lo arreglará, sí. A ver, no van a ir a una base física o no nos imaginemos una cola en el concesionario de Tesla y haciendo cola esperando para entrar y que los revisen, como podría ser una campaña estándar.
No. Entonces, con mi Tesla no tengo que...
No, Vicente, no. Yo ya te avisará él, ¿no?
Ah,
pero...
me avisará, vale.
Al final, es la nueva tecnología aplicada al mundo de la automoción. Tiene sus ventajas y sus desventajas, pero en este caso es verdad que seguramente el sensor, salvo que luego se vea lo contrario, no esté fallando, sino esté interpretando mal algo y haya que ajustarlo.
Pero a ver, Quique, explícame eso. Entonces, si no pasa por el taller, ¿qué ocurre? ¿Qué tiene que hacer? ¿Acercará su móvil,
claro,
al coche? ¿Qué pasa ahí? Dime cómo se hace eso.
No, es que el propio coche, o sea, el teléfono verdaderamente ya no te hace ni falta. El propio coche ya está conectado.
Ah, vale.
Y dices, vale, ¿está conectado a qué? A una red de soporte mundial de Tesla, o sea, sé a una red de talleres online, que esto, vale, así suena un poco difuso, ¿no? Mm. Pero dices, vale, estoy suscrito a un canal de actualizaciones. Lo que habrá que ver es si verdaderamente lo que se manifiesta en Tesla, no nos quedemos solo con el titular, yo personalmente no lo sé, igual David tiene más información, es si lo que me está fallando es un sensor per se, o sea, un error en la pieza, o ese sensor está interpretando algo mal. O sea, es si me van mal las gafas o si es que no entiendo muy bien lo que veo, ¿no? Que entonces hay una diferencia. Una cosa es, se puede actualizar y la otra habría que reemplazarla. David, no sé si tú tienes más detalles de lo,
sí,
que se dice.
En principio, aquí, sí, por lo que ha pasado en ocasiones anteriores, los sistemas físicos, lo que es la cámara, los radares, todos los sistemas de ultrasonidos de medición, funcionan bien.
Vale.
El mayor problema se los han encontrado los fabricantes en la jerarquía decisional. Es decir,
vale,
voy a explicar. Cuando los sensores reciben información, uh-huh, hay alguna información que no es válida. Es lo que llaman ruido.
Sí, claro.
Y claro, ese software tiene que saber qué es ruido y qué es real, o qué es fantasma, como se suele decir a veces. Os pongo un ejemplo. Un aspersor descontrolado en una rotonda y que moje, un sistema del coche puede detectarlo como otro coche, porque detecta algo, uh-huh, con una forma determinada, y la cámara lo ve, y entonces el cerebro electrónico del coche decide si eso es un coche, o es agua, o es otra cosa. Pues por lo visto, en esa fase es donde se están encontrando los problemas. Por ejemplo, los dos accidentes últimos más llamativos y que han salido en redes, no sé si visteis el de Guangdong en China,
sí,
que era un Tesla Model Y a toda velocidad, arrasando con todo lo que se encontraba. El conductor dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas y no queda claro, aún no hay constancia de que el sistema de piloto automático estuviese conectado. Por lo visto, algo se debió de de quedar enganchado, o la otra opción es que al conductor se le fuera la cabeza, que tampoco lo sé, porque sabéis que de China vienen, ya de Tesla vienen pocas informaciones detalladas. Imaginaros Tesla en China, la información que llega es limitada. Y luego sí que es cierto que el otro accidente que en noviembre se causó en San Francisco sí tenía activado el sistema de autopilot. Aquí sí que, por lo visto, hubo una frenada fantasma por parte de este coche. Estuvieron involucrados 8 vehículos, causó varios heridos y entre ellos un niño con lesiones.
Bueno, pues tenemos, atención, en unos instantes conexión con los clásicos. Estará enseguida Fernando Córdoba y nos contará qué va a ocurrir este fin de semana y durante las próximas semanas aquí en la Comunidad Valenciana con De Copa CV. Estamos enseguida con el mundo clásico.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
MG Vedat Import.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
De Copa CV. Está con nosotros Fernando Córdoba. Don Fernando, muy buenas. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Todo bien?
Muy bien. Tenemos esperanza que este fin de semana va a hacer muy buen tiempo y eso lo vamos a agradecer mucho, sobre todo a partir de mañana y domingo,
sí.
Porque mañana se va a celebrar en Alicante, como bien os he adelantado, la quinta edición del Rally de Invierno. Desde la localidad de San Juan. Y hay que decir que
abre temporada ya.
Abre temporada dentro de lo que son los rallies de regularidad,
sí.
Para turismos clásicos, históricos y de época. Hay que decir que estos rallies no son al uso, como todo el mundo lo conoce, de rallies por carreteras secundarias y a grandes velocidades, sino todo lo contrario. Aquí lo que se exige es la regularidad en unos tiempos que se marcan a los participantes que deben de cumplir, por lo tanto no hay velocidad y sí que hay mucha exactitud y todo eso exigiéndoselo a vehículos, como bien decíamos, sí. Clásicos, históricos.
Oye,
y de época.
Aquí tenemos un millennial, ¿sabes? El 850, ¿tú lo has conocido?
Lo tenía mi padre.
Ah, vale.
¿Cómo, ahora qué?
No.
Jaque mate.
Amigos, me despido yo mismo. Hasta luego. Bueno, organizado por el Club 850 de Valencia y el Ayuntamiento de la localidad, ¿qué pasa este domingo?
Así, Vicente, pues este domingo se va a celebrar una exposición de coches clásicos de este centrado en este modelo, el Seat 850, que es el que más conocemos. También está el Seat 850 Spider, que digamos es el descapotable, que es un vehículo pues, más exclusivo, y también se van a exponer estas unidades en la Plaza Mayor del pueblo de Chelva, entre las 14 horas y las 17 horas. Como verás, el horario no es el habitual de una concentración que se va celebrando habitualmente, pero hay que decir que en la Plaza Mayor del pueblo de Chelva, este domingo, antes de las 14 horas, ya habrá vehículos expuestos allí en la plaza, y hay que decir que estarán hasta las 17 horas.
Ya.
Es una actividad que realmente está cerrada para los miembros del Club 850 de Valencia, si bien, como siempre, la exposición de estos vehículos son un espectáculo para todos los aficionados y en aquella localidad donde se celebra, pues para todos sus vecinos, donde se pueden acercar y disfrutar de este vehículo tan popular.
Bueno, vamos a hacer un resumen rápido de las próximas semanas. Atención, porque el domingo, el 26, ¿es domingo el 26? No lo sé. Es domingo, ¿no?
Pues, es domingo y es una concentración que organizamos nosotros de Copa CV. Es la primera edición que se celebra en esta localidad. Estamos hablando de la localidad de Bugarra. Y atención, porque quedan muy pocas plazas disponibles para poder participar con tu vehículo clásico. De hecho, el ayuntamiento nos ha cambiado la ubicación y va a ser inicialmente en la plaza mayor, en la plaza del ayuntamiento de la localidad, y nos ha desplazado porque se nos quedaba pequeña a la proximidad de lo que es el cauce del río, a su paso por la localidad, donde se va a habilitar una zona de aparcamiento y vamos a estar a la misma bora del río Turia. Allí habrá disposición también para los participantes de poder almorzar en el bar Río Turia y decir también que el Ayuntamiento va a obsequiar con la colaboración de la cooperativa de esa localidad con los productos típicos, obsequiándolos a todos los participantes que vengan a la localidad de Bugarra.
Bugarra, atención, porque los primeros actos de Fallas 2023, la edición Vespa la Falla, caramba con Vespa la Falla, el próximo 26 de febrero se abren ya los actos falleros de Valencia, como años anteriores, en la Falla de Sagunto San Guillén, es así, va a ser allí.
Así, Vicente, sí. Y como hemos hecho estas semanas anteriores, quien quiera participar con su Vespa se tiene que inscribir previamente, porque ya quedan también pocas inscripciones libres, porque adelantábamos también estas semanas que las ediciones anteriores participaron más de 1,000 motos, y ya quedan muy pocas plazas. Hay que decir que la semana que viene, el viernes, el día anterior al fin de semana que se va a celebrar esta concentración multitudinaria de Vespas y Lambretas, pues vamos a tener a uno de sus organizadores para que nos cuenten todas y cada una de las novedades de la presente edición.
Perfecto. Y oye, el Racing Legends está ahí a la vuelta de la esquina, va a ser en el circuito Ricardo Tormo, y últimos días para poder inscribirse y poder participar. Atención.
Así es, porque se celebra Racing Legends este año el día 4 y 5 de marzo, y hay que, para participar, hay que inscribirse. Y la inscripción termina el día 20 de febrero, por lo tanto solo nos queda este fin de semana prácticamente para poder inscribirnos. Que luego nos llegue, que queremos ir a Racing Legends con nuestro clásico, y no nos dejan entrar con nuestro vehículo.
¿Y qué? ¿Tú te has apuntado?
Este fin de semana a apuntarse.
¿Te has apuntado, Quique?
Hombre.
Además,
después de ver el cartel donde pone "Vuelve la OSA, Racing Legends". O sea, bueno, más que eso, OSA, marca mítica, ¿no? Y donde ya está, Vicente, está asegurada, bueno, confirmada la participación de Aguersuari, Checa, Cribillé, Aspar y Gibernau. O sea,
bueno,
que igual nos suena de algo en el mundo del motociclismo.
Hombre, pues yo voy a ir más allá. En el Radio de Fallas, Manolo Jordán, Jordán va a estar presente. ¿A que sí?
Así es, Vicente, porque es uno de los responsables de que se celebre este año la 52 edición de esa ronda fallera de coches del Antigor, en Valencia.
Sí.
Un rally que se celebrará durante los días 10, 11 y 12 de marzo y que recorrerá las principales ciudades y entornos naturales de la zona sur de la provincia de Valencia.
Sí.
Es decir, que ese día 10, tras una concentración de vehículos en la Marina de Valencia, que las falleras mayores abrirán junto a su corte de honor esa ronda y recorrerán la primera etapa de esta edición.
Perfecto. Oye, Fernando, que pases feliz fin de semana. Ya veo que tenemos un mes de febrero y marzo bien movidito. Hay cosas todavía por contar, pero ya lo haremos en próximas ediciones y tendremos además algún que otro protagonista el próximo viernes. Un abrazo.
Adiós, Vicente.
Hasta luego. De Copa CV, Fernando Córdoba. Con nosotros David y Diego, buscamos a María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial y nos adentramos también, por supuesto, en lo que ha sido la semana.
Juan Gineres Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Mientras conectamos con Alonso, Quique Martí y también David de Diego, ¿hablamos algo de Fernando Alonso y tal? José, sino de Fernando.
¿Quién es ese señor?
¿Quién es? Dos cosas antes. ¿Nos gusta cómo suena eso del rally, el rally del Antigor? A mí me gusta mucho.
A mí también.
Suena.
Sí.
Y la otra, Quique Martí, ¿por qué has vuelto a dejar entrar a Vicente Rance en el estudio después de echarlo?
Pues mira,
no me he echado yo mismo,
Mira,
ha sido autoechado.
No lo podría decir por
autoechado. Bueno, pues vamos a la Fórmula 1, porque hay un poquito de matraca. Antes de hablar de los coches, yo quiero contar porque
venga,
Carlos Sainz ha mojado, porque la FIA ha prohibido o ha manifestado que va a prohibir realizar declaraciones personales, políticas y religiosas a los pilotos. Y el piloto de Ferrari, el señor Carlos Sainz, hijo, dice que esta decisión es delicada por parte de la federación, pues limita la libertad de expresión y sostiene que se puede ser una medida contraproducente. De hecho, yo creo que todo esto viene también por las declaraciones de Lewis Hamilton, que él ya ha dicho que nadie le impedirá hablar, pues es uno de los más activos. Yo creo que incluso se ha hecho un poquito plasta, ¿no? Lewis Hamilton con sus declaraciones a veces. Sí que es cierto, pero que le...
que a veces se ha hecho un poquito reiterativo, sí. Pesado. Sí que es cierto que en casi todas las ocasiones tenía razón, pero no sé si sería el planteamiento o el momento. Pero como bien dice Carlos Sainz, el prohibir no suele funcionar. ¿Qué opináis?
Bueno, pues por no hacerme caso, por de hablar de Fernando Alonso, voy a dar paso a María José Alonso. María José, hola, buenas. ¿Qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien.
Bueno, hemos tenido una semanita movidita en materia de seguridad vial. Ya has escuchado a Llamazares, por los partidos políticos las propuestas. ¿Tú qué conclusión sacas de esto?
Bueno, yo es que como sabes que también formo parte de... Entonces, sí. Yo sé lo que se cuece en algún partido político como es el Partido Popular, que sí que hay propuestas y de hecho tiene su propia secretaría. Uh-huh. Y no quiero hacer... Porque ahora estoy hablando como PMSV, ¿no?
Sí.
Pero que sí que se están haciendo propuestas. Otra cosa es que luego la verdad se puedan llevar a cabo por un montón de impedimentos ajenos muchas veces a políticos y ajenos muchas veces a nivel técnico. Pero bueno, por la parte que me toca, yo puedo decir que se va a hacer todo lo posible, porque otra cosa no, pero ya sabes, donde hay cabezonería e insistencia, al final siempre se saca algo en claro.
Oye, pero Alonso,
el problema es que lleva muchos años de retraso.
Fernando Chico, tú eres chica. ¿Vale? Lo vengo a decir por siempre, hay que aclarar las cosas,
gracias,
¿eh?
Vicente.
No, pero vamos a la materia seria, ¿eh? Un total de 3.800 conductores heridos en siniestros de tráfico en 2021 había consumido drogas, atención. Pero lo digo por lo de chico chica, porque 400 dieron positivo, el 50% con alcohol, el 70% en drogas y psicofármacos un poquito menos. Pero la mayoría de ellos, la mayoría, que era el 88, creo que no, el 92%, una burrada, han sido hombres, fueron hombres. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. ¿Por qué? Esto va...
¿Por qué? Pues eso me gustaría saber a mí. Quizás porque a lo mejor se toman el estrés o a lo mejor la gestión del estrés, el trabajo, familia, todo el entorno que tengan, lo gestionan de otra manera diferente, ¿no? Es que eso sería un bonito estudio.
Ya.
El saber el por qué les afecta tanto, porque yo imagino que alguno lo hará porque quiere y otro porque a lo mejor se le hace tan grande los problemas que a lo mejor es la única salida que ven para inhibirse, porque no encuentran otra manera de inhibirse de ese problema tan gordo que tienen, ¿no? Esa situación, no saber gestionarlo. Y es un gran problema, ¿eh? La mente es que es muy complicada, muy, muy, muy complicada.
Oye, no vamos a hacer rabiar más a David, ¿eh? Oye, venga, David, vamos a hablar también de Fernando, va. Del otro Alonso,
del primo de María José.
Del primo, o sea, venga, va. Primo. Ha rodado ya con su nuevo AMR-23.
Sí, y yo quería saber sobre todo, mira, alguien que es muy motero, que es Quique Martí, que nos dice su opinión de que es no técnica. ¿Qué coche te ha gustado más de los que se ha presentado?
Es el consultorio de Enrique Martínez hoy.
Bueno,
¿qué coche me ha gustado más? Joder, qué comprometido, ¿no? Te voy a decir el de Alonso, ¿no? Tiras para casa y tal, pero es verdad que la M23, bueno, a vista, ¿no? Esto estamos hablando como un aficionado de la Fórmula 1 que ve coches dar vueltas, ¿no? No hablamos tal, pero es verdad que, bueno, la decoración al menos está bien, ¿no? Es bonita, el color personalmente me gusta, pero claro, tampoco, David, o sea, ¿qué pregunta es esa?
Sí, hombre, a mí me gusta que Ferrari vuelva a tener mucho tono negro en el coche, al estilo de los clásicos, pero a nivel técnico... me quedo con lo que ha hecho Mercedes, espectacular. Y también muy radical el coche de Fernando Alonso, el Aston Martin. Vamos a ver si todos esos inventos que les han puesto encima
radical
o que
sí
les han quitado funcionan.
Bueno,
va a dar guerra Aston Martin, apuntaos este día. Yo va a dar guerra.
Sabía que iba a intervenir Alonso, María José, porque María José sí que sabe del diseño de los coches de la Fórmula 1 y si le gusta o no le gusta.
Bueno, fíjate, yo más que gustarme los colores, yo quiero verlos en funcionamiento.
Exacto. Da igual que se funcione mejor o peor, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, ahora tenemos poca información, María José.
Ya, por eso. Pero vamos a ver. Aston Martin, cuidado, ¿eh? Cuidado.
¿Ah, sí?
Tenemos sorpresas, ya lo verás.
¿Ah, sí?
Sí.
Espero que tengas razón.
Llámame bruja.
Oye.
Da buen feeling.
A ver si vamos a tener que cambiar la vida de Diego y de Víctor, sea ahora por María José Alonso en la Fórmula 1.
No, déjame.
Cambio de papeles.
Las tengo bastante. Las cuatro y demás se las dejo para David. No.
Y bueno, en este caso, María José, ha dicho llámame bruja. En vez de escoba, tiene moto, ¿eh? Es mucho más.
Oye, perdona, que en caso de que me falle la BMW llevo una escoba en la maleta. Tampoco pasa nada.
Y estoy absolutamente seguro que la lleva.
Y sostenible, vamos. Y es que hay que resumir lo mismo, ¿sabes? No hay problema.
Alonso, feliz fin de. Hasta luego.
Oye, feliz fin de y mucho cuidado. Entonces, oye, y a disfrutar en el circuito este fin de semana, ¿eh? Que ahí sí que va a haber grandes coches también.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. María José Alonso, Plataforma Materia para la Seguridad Vial. David y Diego, nos tenemos que ir ya.
Sí, tú te vas ya para el Antigor, ¿no?
Hombre, claro. Antigor. Por supuesto, me voy a Antigor. ¿Y David de Diego, a dónde se va? ¿A dónde?
Por aquí cerquita, que aprovecha que ha salido el sol y que no hace ese frío que nos ha arrastrado estos días de febrero.
Bueno, pues a disfrutar de Diego. Gracias. Hasta luego. Adiós.
Un abrazo.
Adiós. Y de las motos va a seguir disfrutando, sin duda alguna, nuestro hombre de las motos, que es Quique Martí.
Seguro que sí.
Quique, nada.
Y de cara al fin de semana, vamos, plan sin fisuras.
¿Es buen fin de para este, el que sí, para la moto?
Sí, sí, sí. Buena temperatura, buen sol, buen clima, disfrutar, sí, almorzar, ruta.
Bueno, bueno. La próxima vez que vengas, hablamos de alguna moto, ¿eh?
Sí, sí, hoy ha sido un día un poco extraño, pero sí, tiene que haber de todo, Vicente, gracias.
¡Hasta luego! Adiós, Quique Martí. Y atención, amigos, porque los Rolling están ahí cerca.
Conciertos de Fallas. The Rolling Stones on Fallas. Un concierto irrepetible en el corazón de la ciudad. 4 de marzo, Jardines de Viveros, con las mejores voces del país y los himnos que cambiaron el mundo. Recoge tus invitaciones en los espacios de música y moda joven del Corte Inglés, Electrónica de Hipercor y Tiendas Milar de Valencia. Patrocinan Milar Electrodomésticos, Amstel, Karting Racing Dakar Valencia, Papas Vicente Vidal, de Gamar Bodegas, Solarte Energías Renovables, Trufas Martínez, Big Mat Aldino y Aldino Home Torrent, Foster's Hollywood. We get it almost every night.